Muy buenas tardes. Hoy es sábado 3 de octubre del año 2015. Y es un buen día porque el interés de Dios es bendecirle. El interés del Dios Todopoderoso es darle a usted una permanente condición de bienestar con Él en la eternidad. Ese estado permanente de bienestar que Él había determinado de antemano, que fuera la porción de cada ser humano. Lastimosamente, el pecado entró y ha desfigurado al ser humano, ha cambiado, ha alterado la relación del ser humano con su Dios y lo ha puesto en conexión con aquel contrario a Dios, inferior en todo sentido a Dios, lo ha puesto bajo el mando, directo o indirecto, bajo el poder diabólico. Pero si no hubiera sido por la misericordia de Dios, el ser humano no tuviera la menor posibilidad de salirse debajo de aquello. El apóstol Pablo, juntamente, y el apóstol Pedro hablan en sus presentaciones en la Biblia, que ellos podían ver a la humanidad en un cuadro triste, sin Dios ni esperanza en este mundo, hasta que Cristo vino. Y por cuanto las falsedades religiosas de todo tipo han vuelto a cegar los ojos de una vasta humanidad, que no vean en Cristo Jesús quién es, en realidad, ha vuelto a estar la humanidad como que si nunca hubiera venido Cristo Jesús. Gracias a Dios, no es toda la humanidad. Dentro de la masa humana hay una porción de personas que claramente tienen aquella bendición funcionando. Y yo deseo que usted sea uno. Hay una tremenda sospecha en la humanidad de los predicadores cristianos verdaderos, aunado con la sospecha de los falsos, precisamente por la falsedad. Días atrás les hablaba de la capacidad que el ser humano tiene para discernir el lugar garantizador en este tiempo en el cual vivimos en el mundo, antes de morir, y hasta quiero avanzar el pensamiento antes de la distorsión de la mente. Porque hay personas que tienen la mente ya tan distorsionadas que ya prácticamente casi imposible hacerlos evaluar aquello. Me refiero a personas que entran en la droga a tal grado que le fríe prácticamente el cerebro. A otros que han llegado a tener distorsiones mentales, y hablamos de los que tienen Alzheimer, y otras clases de enfermedades que prácticamente bloquean el poder de análisis, de entendimiento, de discernimiento, de lo que le conviene. Pero hay un caso que después mencionaré que puede ser que sea de esperanza a alguno en un estado así. Les hablaba de el discernimiento del lugar garantizador. Hay un lugar, mientras estamos en esta vida, que nos garantiza la estancia permanente con Dios en la eternidad. Y eso lo presenté en términos de varios puntos, y el primero de ellos es por la fidelidad del que prometió, Dios mismo, en la persona de Cristo Jesús. Y hoy eso es lo que estaremos examinando. Volvemos a un episodio en la vida de Cristo Jesús, en su ministerio, en el libro de el Evangelio, mejor dicho, de Juan, el apóstol, en la vida de Nicodemo. Nicodemo era un hombre con cierta cantidad de recursos económicos. Él era un hombre que tenía como si fuera una fábrica o un negocio que tenía que ver con la extracción de metales, de cierto metal, Ahora mismo no recuerdo qué metal era, pero él tenía un negocio, era un hombre pudiente, como lo llamaríamos. Y era un hombre que ocupaba un lugar en el cuerpo de dirección de los judíos, aún dentro y bajo la bota de los romanos. Y este vino a Jesucristo. Este vino a Jesucristo. Y le pidió ciertas guías. Y Cristo le habla y le ministra y le indica cómo sucede en el cuerpo humano. Mejor dicho, en la mente y el corazón del ser humano. Aquello que lo define como dentro del reino de Dios o no. Y él se va pensativo de aquello. Más adelante, leyendo las escrituras, en el mismo libro de San Juan, o Evangelio según Juan, vemos que Nicodemo responde en el momento crucial, en el tiempo de la crucifixión de Cristo Jesús, abiertamente identificado en ese momento, ya no a hurtadillas, no escondiéndose para verlo, sino abiertamente se da a conocer cuál es su respaldo. Y entre esas dos hay una también que él reta a ese mismo grupo en el cual, llamado Sanedrín, él pertenecía a ello. Él le dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin escucharlo antes, sin darle oportunidad de defensa? Algo impactó la vida de este hombre, de lo que Cristo le dijo. Y lo que Cristo lo lleva a ver al fin y al cabo es que nadie puede ver a Dios sin la intervención real de Cristo Jesús en su vida. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No de la palabra necesario. El ser humano necesita esto. El ser humano necesita una persona que actúe entre él y Dios. Y él sigue diciendo para que todo aquel que en él cree, ese que Dios ha puesto para ser levantado, ya fue levantado en la cruz, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Cristo hace el enlace ahí. No hay salvación en otro. No importa el tipo de religión que sea. Esto suena como una presunción, esto suena como una arrogancia. Pero recuerda el concepto necesario. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga la secuencia. Necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, crucificado. Eso se necesita, eso es necesario. Esa acción, ese proceso y toda la energía divina que emana de aquello es necesario para que todo aquel, al saberlo, deposite su confianza en él y así haga pacto con Dios. ¿Para qué? Para que no se pierda. Más, o sea, en lugar, tenga vida eterna. Considere aquello. Tome su Biblia y lea en el Evangelio de Juan, el versículo 13, 14 y 15, que es lo que le he leído hasta aquí. Sigue diciendo el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. A tal grado es el amor de Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y vuelvo a enfatizar el concepto de unigénito, no es el único, unigénito y único no es lo mismo. La palabra unigénito quiere decir el único engendrado, el único que Dios engendró, no es lo mismo que único. Único es el, yo solamente tengo un hijo. Si usted lee allá en el libro de Génesis, en el capítulo 5, usted va a encontrar desde cuándo comienzan a haber hijos de Dios. Así que aquí no está diciendo el único hijo. Esa es una traducción equivocada. La clave está en la palabra unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo. Mira que Dios envió al mundo. Externo al mundo, entró al mundo. Para condenar al mundo. Él no lo hizo para condenar. Su primera venida no es para condenar al mundo o a la humanidad, sino para que el mundo sea salvo por él. Su primera misión, su primera venida, y todo desde ese punto hasta que regrese, es una misión, un propósito salvador. Que usted se lo pierda después de escuchar esto. Cuando se escuchen, usted no tendrá a quién culpar. Usted no podrá decir, nadie me amó. Y esa expresión se oye por todo lugar, todos los países. Nadie me ama, nadie me ama. Bueno, dice Dios, yo sí. Yo sí, y no lo dejé en palabras, lo llevé a la acción. El que en él cree, o el que cree o confía en alguien que es así y ha realizado todo esto. El que en él no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otra palabra, Dios está diciendo, después que yo haya hecho esto, y te lo declaro, y te lo hago saber, lo que yo he hecho para tu beneficio, y tú prefieres no creer, no confiar, ya has sido condenado, porque no ha creído en el nombre. La palabra nombre aquí, vuelvo a decirle, como lo he dicho antes, que nombre no es primer nombre de pila y apellido. Aquí nombre significa el carácter. Jesucristo no es el nombre de él como el nombre de nosotros, como dice Juan Gálvez. No, no es así. Jesucristo no es, ese es un título. Jesús el Cristo. Jesús significa aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo es el nombre de su función o autoridad para llevarlo a cabo, o sea, el asignado por Dios para esta tarea. ¿Cuál es la tarea? Salvar a la humanidad del pecado y todo lo que deriva del pecado, incluyendo la condenación final a una estancia lejos de Dios para siempre. Y dice que la condenación es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito no ha creído en el carácter, la eficacia de aquel único engendrado para el propósito de salvar. Y esta es la condenación. Esta es la razón por la cual el individuo es condenado. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo dice eso por medio del apóstol Juan. Él lo registró aquí. Cristo dijo esto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aquel cuyo espíritu es malo, cuyas intenciones son malas, aborrece la luz, o aborrece la verdad, o aborrece lo que ilumina al hombre y le da clara captación de lo que es bueno y malo. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El individuo dice, yo no quiero que nadie me señale, yo no quiero que nadie me redarguya. O sea, yo no quiero que nadie me muestre lo malo que estoy haciendo. Yo no quiero nada que turbe mi conciencia, que despierte mi conciencia a tal grado que me tenga en azaramiento en cuanto a lo que yo hago. Yo quiero hacer lo que me da la gana y no quiero ningún tipo de turbación aquello. Quiero seguir haciéndolo. Pero evidentemente llega el día, como el hombre en el capítulo 16 del libro de Lucas, que su turbación vino y todavía está turbado. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y le hago la pregunta, ¿cuál de las dos clases de personas es usted? o cuál de las dos desea ser. El que viene a la luz o el que se esconde en las tinieblas. ¿Cuánto tiempo podrá esconderse en las tinieblas? ¿De dónde ha de esconderse el ser humano? De los ojos de Dios, el Dios que hizo a los felinos, el Dios que hizo a todo animal que ve en la oscuridad, por muy oscuro que sea, ve la mínima radiación luminosa, así sea de simplemente el celaje de una noche muy oscura. Esos animales ven, los felinos ven. Y el que hizo a los felinos no ve en la oscuridad física y no ve en la oscuridad espiritual. Por favor. Ahora, ese es el trato con un hombre llamado Nicodemo. Un hombre en una posición económica, un hombre en una posición social de rango, un hombre en una posición religiosa de rango. Y sabemos que es así porque Cristo le dice, ¿cómo tú, siendo maestro, no sabes estas cosas? Ahora, vamos a otro personaje en la Biblia. Vamos a pensar en una mujer. La Biblia dice que cuando Jesucristo vino a una ciudad llamada Samaria, y estaba junto a la heredad de Jacob, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, tenía un cuerpo físico capaz de ser cansado, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta o a mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Él es el tipo de ambiente que había. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, o lo que Dios le ha dado a la humanidad, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Estamos hablando de la fidelidad de aquel que te puede dar a conocer tu lugar. Mientras estás aquí en la vida física, mientras tienes un cuerpo físico donde pulsa tu corazón y fluye la sangre y tu cerebro funciona, y tienes una capacidad de pensamiento y análisis, utilízalo correctamente. Así que Cristo le dice a la mujer, si ella conociera el don de Dios, si ella supiera quién es ese don de Dios, ella le pediría lo mismo que él está pidiendo a ella, pero serían elementos diferentes. Uno sería agua física y el otro sería agua espiritual. Sí, el ser humano tiene una sed, y no de agua física, que ninguna agua, ninguna sustancia física puede saciar. Ningún otro agente de comunicación con Dios hay, salvo Cristo Jesús. Lo siento si esto le ofende, pero recuerda lo que vimos. Lo que es necesario, Dios lo ha dado al ser humano, del cielo, no de un monte, no de un lugar en el oriente que hay que ir a atropellarse y morir millares en un momento dado. No, no, nada parecido a eso. No, usted tiene que ir, como habrá ahora en este mes de octubre, personas arrodillados hasta pelarse las rodillas y sangrar para conseguir algo ahí de un Cristo negro. No, nada de aquello. Dios le ha dado lo que necesita el ser humano. Y pregúntese si cada vez que usted va a un tipo de culto o algo así, si usted sale con la sed saciada, la sed de justicia. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Yo no te veo ningún cubo ni nada con qué sacarlo. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Yo estoy mirándote. Yo no veo que tú tienes ningún instrumento para sacar agua de ahí. Así que tiene que estar hablando de agua de otro lugar. ¿De dónde está ese otro lugar? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua tendrá sed, volverá a tener sed. Solamente aplaca por un rato. Es así la estructura religiosa a la cual usted pertenece. Los conceptos que usted toma para tratar de poner su vida en orden funcionan así temporalmente. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, te puede rechazar a Cristo Jesús, pero no tendrá el agua. El agua emana de él. No tendrá sed jamás, o ya más, de ahí en adelante, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No solamente para él. Salte quiere decir brote, con una fuerza interna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella estaba avergonzada de tener que ir a buscarlo a esa hora del día. No era la hora usual. Ya las mujeres, la mayoría de las mujeres habían ido a buscar agua, y ella esperó que nadie más estuviera allí, porque había una condición en la vida de ella que la llevaría al menosprecio si estaría ahí juntamente con las otras mujeres. Ya verán por qué. Ya verán que hay cierta cosa que debe causar vergüenza, y no causa vergüenza en algunos. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Va y búscalo y reza con él. Va y traiga a tu marido. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Vamos a ver cómo Jesucristo lidia el asunto de la pureza matrimonial y la relación hombre-mujer. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, tú dices que no tienes. Tienes uno, pero tú misma sabes que no es tu marido, que estás viviendo en concubinato con él, que estás viviendo en fornicación con él. ¿Ok? Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Has reconocido una condición. Sabías muy bien que él no es tuyo, no te corresponde. ¿Entienden esto? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros Dios los juzga. Y Jesucristo acabó de hacerlo de una forma muy tierna. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que no solamente conoces a la humanidad, sino que hablas por Dios. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella entra en un cambio de enfoque ahora. Dice: nosotros los samaritanos adoramos aquí en este monte. Y ustedes, recuerden que está en Samaria, eso está dando en Samaria. Okay. Y ustedes los judíos dicen que el lugar en que se debe adorar es en el monte allá en Jerusalén. Jesús le dice: mira mujer, créame, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Estamos hablando de la definición del lugar espiritual que te garantice la estancia permanente con Dios en la eternidad. ¿Usted hará que la condenación le alcance, que leímos en el capítulo 3? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Él le dice así a la mujer samaritana, que allá la gente de Samaria no sabían verdaderamente qué es lo que adoraban, no conocían. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No es que la salvación, que los judíos salvan. Pues la salvación viene a través de Jesucristo, es el apóstol de Dios a los judíos y a la humanidad. Y él vino, nacido de mujer, a través de la nación o el pueblo judío. A eso se refería él. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. Eso es lo que Dios quiere que usted sea, un adorador verdadero. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recuerden el diálogo de él con Nicodemo sobre el espíritu. Que ves al Espíritu Santo, no lo ves. Pero ves al viento, no lo ves. Pero así como opera misteriosamente, así trabaja el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que él está tocando, la misma cosa. Consistente es con todo lo que está llevando a cabo y con todos los que tienen encuentro con él. La hora viene, y ahora es, ya se cumplió, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en el Espíritu de Dios y en la palabra de verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios solía decirle al pueblo de Israel, ¿por qué me traen estas vanas ofrendas? Esto no lo está cambiando a ustedes. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahí está el concepto de necesario otra vez. Es necesario que el individuo esté en el espíritu de Dios y lo adore según verdad, o lo que Dios estableció. Y lo que no estableció no es solamente superfluo, sino es necio, y es atrevido, y es una insolencia, y debe ser eliminado. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Eso es cierto. Jesús le dijo, yo soy. ¿Ven el asunto del nombre que le decía en antes? Yo soy. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Llamado el Cristo. Cristo, en el lenguaje griego, Mesías, en el lenguaje y la mente judía. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ven, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Ven la capacidad de Cristo? Él sabe todo lo que el ser humano ha hecho. ¿Usted no lo cree? Bueno, llegará su momento que se dará cuenta que así es. ¿No será este el Cristo? Claro que sí es. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Las palabras de ella ganaron la atención de esta gente. Con solo decirle eso a ellos, ellos salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Yo estoy saboreando algo. No tienen la menor idea de lo que estoy saboreando, lo que estoy comiendo. Entonces los discípulos decían entre sí, pues, hey, ¿alguien le habrá traído comida? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, yo le digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancas para la siega. O están blancos, como él dice aquí. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque esto es verdadero, el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Uno siembra y otro cosecha. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Él dice que él los envió a ellos a segar. Y esto me hace introducir un punto aquí, como dentro de un paréntesis por el momento. La Biblia habla de que al final del siglo él enviará a los segadores. Y la gente dice, no, eso no es seres humanos, esos son ángeles. ¿Qué distorsión? ¿Qué técnica de evasión de responsabilidad? Y todo por no saber la verdad y no querer trabajar y no querer hacerle frente a la responsabilidad. ¡Qué triste! Bueno, a causa de esa acción de Cristo con una mujer, mira que él encontró a esa mujer y él sabía qué clase de mujer era ella. Pero él le dio atención, dice, ella también necesita. Esto prueba de que él es garante de salvación a cualquier tipo de persona. Al moral, como se pudiera creer, y al inmoral, como es conocido públicamente. Así que muchos de los samaritanos, sigue diciendo la Escritura en el versículo 39 del capítulo 4, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Qué cree usted? ¿Y por qué palabra? Sigue diciendo que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Cuando la palabra es verdadera, el individuo llega a creer en él. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de sacar a la luz lo que está pasando en la vida del individuo. Yo he encontrado personas que se sientan a escuchar un mensaje verdadero y salen diciendo, algunos de ustedes, mis familiares, tuvieron que decirle, haberle dicho a ese predicador lo que yo estoy haciendo. Óyeme, el hecho de que te puede compungir el corazón a tal grado debe darte a entender, óyeme, hay alguien que tiene la capacidad de leerte desde dentro lo que eres. Y eso me pasó a mí. Yo no expresé eso, pero yo me di cuenta, ¿quién es esta persona que puede escribir esto de mí? Yo pensé que alguien había escrito mi vida en forma encubierta, con palabras misteriosas a mi modo de verlo en aquel tiempo cuando yo leí el Nuevo Testamento. ¿Quién es este que conoce lo que yo estoy haciendo y lo ha escrito aquí bajo esta forma literaria? ¿Por qué me exhibe así? Bueno, la palabra de Dios tiene esa capacidad de sacar a relucir lo que usted está haciendo. Ok, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Ven el asunto del nombre y el carácter otra vez allí? 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Así que él afectó a una población de personas que estaban equivocados espiritualmente, que tenían el asunto distorsionados. Ellos creían en el Torah solamente, que es los primeros 5 libros de Moisés. Esos son los mismos que habían sido formados por la acción de uno de los reyes extranjeros que avasallaron al pueblo israelita años y siglos atrás e hicieron el lugar llamado Samaria, trayendo gente de afuera. Y se hizo una mezcla religiosa de lo que creían ellos y lo que creían el pueblo judío. La Biblia dice que adoraron al Dios verdadero y siguieron adorando a sus dioses. Y por eso que los judíos no se llevaban con los samaritanos, por esa mezcla religiosa. Así que quedaron teniendo un tipo de judaísmo distorsionado por credo extranjero. Así que Cristo ministró a personas en todos los aspectos. Y Él puede hacer lo mismo por cualquier persona. La Biblia nos muestra que hay otro episodio donde Él encuentra a las personas en su condición y se manifiesta a ellos quién es para el beneficio de la persona. Dice la Biblia, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. La fiesta aquí no quiere decir lo que aquí en Panamá se habla de fiesta. Esto quiere decir una celebración religiosa. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Ya vemos otro tipo de persona. Un oficial del rey. ¿Qué rango tenía exactamente? Bueno, aquí no se dice, pero era un oficial del rey. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ustedes son como esa persona que tienen que ver una señal, algo espléndido, extraordinario, raro, para que crean. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, vaya, tu hijo vive. El hombre como que le dijera, Señor, yo no sé nada de aquella cosa que tú estás diciendo. Yo tengo una necesidad en este momento y es que yo no quiero que mi hijo se muera. Y yo confío en ti, ven antes que se muera. No me esté diciendo esas cosas, por favor. Yo no sé, esto no es tiempo para eso. Yo confío en ti y haz algo. Jesús le dice, está bien. Vaya, tu hijo vive. Sencillo. No oró. No hizo un pocotón de aspavientos. Sencillamente dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso es fe. El hombre creyó. ¿Por qué lo creyó? Porque primeramente él había oído de Jesucristo. Él había escuchado de lo que Cristo había hecho. La trayectoria que llevaba hasta ese momento. Sin falla. Capaz de ministrar a todo tipo de ser humano. No solamente por una cosa u otra. Sino la gama completa de la necesidad del ser humano. Y dice, este es diferente. Este contiene dentro de sí algo que nosotros los seres humanos necesitamos. Así que yo voy a acudir a él. Y el hombre se fue. Cuando ya él descendía, cuando él iba por cierta distancia en el camino de retorno, sus siervos salieron a recibirle, o sea que evidentemente estaba bastante cerca de la casa, y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ese es el Cristo en que usted debe creer. Ese es el centro de su adoración. En él debe usted poner su confianza. Ese es el que te garantiza tu lugar en la eternidad con Dios. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, o sea, el lugar donde creció. Después de estas cosas, estamos en el capítulo 5 ahora del libro de Juan. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Mira la descripción esta. Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esa es una clasificación. 4 tipos de condiciones diferentes que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Nosotros no vamos a entrar en que si esto es así o que si no es así. Eso es lo que sucedía en aquellos días y eso es lo que reportó el apóstol Juan. Y eso era el credo de la multitud. Ellos creían eso y tenían su confianza en eso. Sigue diciendo, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38, no dice que el hombre tenía 38 años de edad. Dice que tenía 38 años de estar enfermo. Cuando una persona está enferma esa cantidad de tiempo, prácticamente algo le pasa en su espíritu de credibilidad. Desconfía. Algo ha pasado. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Se mete antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Otra vez la palabra de él. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y el día era día de reposo. Era un día de reposo. Era un día decretado de no actividad. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, en día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Esto revela algo del corazón de la humanidad. Recuerda que Jesucristo le decía a aquella mujer samaritana, ustedes adoráis lo que no sabéis. Bueno, también pasaba otro tanto en el pueblo judío. No sabían lo que tenían entre manos y cuáles eran los propósitos de Dios. No entendían la palabra de Dios. No entendían las disposiciones de Dios y para qué eran cada cosa. Él le responde diciendo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Yo fui sanado con eso. Él me dijo que lo hiciera. Le preguntaron, ¿quién es el que te dijo que hiciera eso? ¿Quién te dijo que hiciera eso? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Él no sabía, él no conocía a Jesucristo. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero Cristo lo encuentra más tarde en el templo. Ahora el hombre puede estar en el templo. Pero nada de eso llama la atención. Lo que llama la atención es que este hombre cargó su cama. ¿Y la cama a qué se refiere? No es una cama doble, no es una cama con el armazón como nosotros conocemos la cama. Sencillamente era como un gran petate, un petate en la cual el hombre pudiera estar ahí. Eso es lo que estaba cargando el hombre. No era una cama como nosotros conocemos el concepto de cama ahora en día. Así que el hombre se encuentra frente a Jesucristo y él le dice, mira, has sido sanado,
no peques más. No peques más. ¿Qué implica esto? Que el pecado lo puso en ese estado, para que no te venga alguna cosa peor, para que la repercusión del pecado sobre tu vida no te ponga en un estado peor del que estabas. Estabas ahí por 38 años. ¿Qué podría ser lo peor? ¿38 años más? Pero él se refería a algo peor que eso. La Biblia dice allá en el libro de Hebreos, ¿cuánto mayor castigo crees que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual somos santificados e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia o Espíritu de gracia? La muerte física, él se refería a eso, Dios se refería a eso allá en la Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 10. Pero ¿qué es peor que la muerte física? La muerte espiritual, estimados. La muerte espiritual o la separación eterna de Dios. Eso es lo peor. El hombre se fue. ¿Y sabe lo que hizo? Dio aviso a los judíos. Mira, le voy a decir una cosa. Cuando una persona o un grupo de personas la tienen contra alguien, eso se detecta. Y él sabía que la manera como ellos le hablaron a él era como quien dice, dinos quién es para ir a quitarle la cabeza. Pero él fue y lo dijo. Él fue y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. ¡Qué agradecimiento! Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mira, hacer bien en el día de reposo, sanar a una persona, bendecirlo, para ellos era motivo de persecución. Esa es una de las razones por las cuales la gente no viene a la luz. Porque recuerda que cuando el agua que Cristo da se convierte en un manantial que brota de la vida del individuo, la vida de ese individuo comienza a actuar en la vida de otra persona, así mismo como la vida de Cristo actúa en la vida de las personas. Y trae estas consecuencias. Quizás alguien que quiera hacer lo mismo al estar escuchando esto. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. ¿Qué produjo esto? Dice, ajá, ahora sí sabemos quién es para matarlo. Queremos matarlo. Porque él hace un uso diferente del día de reposo que el que nosotros tenemos acostumbrado a hacer. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo estoy haciendo lo mismo que mi padre hace. No hay diferencia entre lo que yo hago y lo que mi padre hace. Por esto los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Pero no hablaban sus acciones, que tal era el asunto. Respondiendo Jesús, entonces, le dijo, de cierto, verdaderamente pues, es verdad lo que te estoy diciendo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La misma honra, la misma reverencia que le dan a Dios, me lo deben dar a mí. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, se está cumpliendo en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Alguien se pregunta, ¿qué clase de muertos? Bueno, los muertos en delitos y pecados. Y él lo avanza a otra parte también y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo predicarle a ustedes el Evangelio. Yo soy el Evangelio, yo soy la buena nueva. Yo tengo vida para darle a ustedes. La vida está en mí. Pero los que me rechazan, yo lo detecto. Y esa condición de rechazarme lo pone a ustedes bajo condenación y yo se lo pronuncio. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, quiero detenerme aquí, ya he pasado los minutos y le debo a la emisora que me perdone por aquello y seguiremos más adelante mañana domingo.